La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presenta su programa Charlas de Café. Charlas de Café es un programa que pasa todos los miércoles a las 6 de la tarde, informativo, divertido, recuerda todo lo cómo se vivía en Colotlán antes, en sus comunidades. Pues se han tomado diferentes temas, esperamos que la audiencia siga escuchándonos o viéndonos por el Face. Siempre recibimos saludos y nos da gusto que nos estén escuchando y que también nos hagan saber lo que ustedes sepan de los temas que se tratan. Con todo gusto recibimos sus aportaciones, recibimos la información que ustedes tengan, porque pues no es posible que nosotros la tengamos toda. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán se sintoniza en 104.7 FM y también les voy a recordar los teléfonos para los que deseen comunicarse como siempre lo hacen. Les vuelvo a repetir, les agradeceremos mucho su participación. Los teléfonos son 499-99-242-33, 800-701-9999. Pues hemos platicado mucho de nuestro querido Colotlán, pero ahora nos vamos a ir un poquito más allá, pero nunca saliéndonos de los 10 municipios que conforman la zona norte de Jalisco, que todos los conocemos: Huejuquilla, Mezquitic, Huejúcar, Santa María, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, San Martín de Bolaños, Chimaltitán. Ahora, en este programa nos ocupa o nos vamos a permitir hablar de uno de los municipios que es Mezquitic. Mezquitic es un municipio de los 125 que tiene Jalisco, si sabíamos que es el que tiene mayor superficie. Cuenta con una superficie de 3.155 kilómetros. Mezquitic fue descubierto en 1530 y ya establecido ya fue en 1548. Yo hago recuento, pues fue fundado primero que Colotlán. En aquellos años lo poblaban coras, zacatecanos y wixárikas o huicholes, que entonces les llamábamos huicholes. Mezquitic en su cabecera no tiene muchos habitantes, no llega a 3,000. Los habitantes, las estadísticas nos dicen que son 22,000, pero con sus rancherías, imagínense, tiene 464 rancherías, perdón, estoy empleando mala palabra, son comunidades. Estas comunidades están enclavadas en la sierra y pues están lejanas unas de otras. Por lo tanto, Mezquitic es un municipio pobre, marginado precisamente por la lejanía, por la sierra que está tan difícil. No tienen los principales servicios de agua potable, de luz, de drenaje. Ellos pues viven con mucha marginación, y por más que el gobierno invierte tanto el municipal, el estatal y el federal, vuelvo a repetir, por la sierra tan, tan enclavada que se encuentran todos estos, estas comunidades, pues no, no se ha podido lograr mucho. Algunas de las comunidades se quedan ya sin habitantes porque se van a buscar trabajo, o también ya muchos de los huiráricas ya vienen a estudiar. Ya tenemos muchos, pues, licenciados, doctores, sobre todo maestros. Ellos ya, pues, les cambia su vida, y los que, pues, los tenemos caracterizados por flojos, pero no sabemos por qué sea esa palabra de flojos. No tienen los medios, no tienen los medios, y yo me imagino que ha de ser muy triste que tienen que sembrar todavía, que no tienen animales para sembrar, lo hacen ellos con sus talaches, con todo. Eso debe ser muy duro, pues sus casas, como yo nunca he ido a la sierra, pero los que platican, pues sus casas son de tierra, ellos viven pues a la intemperie, algunos sufren mucho estas personas, pero sí, también sabemos que el gobierno sí los apoya, y los que han querido salir adelante, pues lo han hecho. Digo que Mezquitic es el municipio más grande del estado de Jalisco. Lo vuelvo a repetir, su extensión es de 3,551 kilómetros, comparado con Colotlán tiene 550,000 kilómetros. Imagínense la superficie que tiene Mezquitic. Y pues Mezquitic también, como todos los municipios, ha dado grandes hombres. En esta tarde, Conchita Valdés se dio a la tarea de investigar y de ir personalmente a saludar al señor Luis de la Torre
Ruiz.
Perdón, don Luis de la Torre Ruiz. Este señor ha sido conocido aquí en Colotlán. Yo recuerdo que estuvo en conferencias en la presidencia, porque él estuvo a cargo del periódico Mi Pueblo por muchos, muchos años, un periódico muy bueno, muy ilustrado. ¿Por qué muy ilustrado? Porque el señor Luis es caricaturista, es historiador, es escritor, y pues es una gran persona, que platicando con Conchita, porque ella es la que sabe toda la información, porque tuvo la fortuna de verlo, de entrevistarlo personalmente. Él vive en México, pero en agosto estuvo en Mezquitic, y ella se dio a la tarea de platicar con él, y que le regaló su autobiografía. Entonces Conchita nos va a traer mucha información muy interesante.
Sí, muchas gracias, maestra. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Esperamos que les guste el tema que ahora les presentamos. Es una persona pues muy conocido, de mucha cultura, y muy interesante toda su vida.
Y la cultura de este señor es autodidacta, porque él no tuvo estudios. Él, sus estudios fueron pocos. Conchita es la que me ha platicado que llegó hasta cuarto año. Su papá pues no era una persona muy solvente, y aparte tenía la enfermedad del alcoholismo, y por lo tanto pues no le hacía mucho caso. Se fue a vivir a México el señor, y en una ocasión mandó por él, y allá lo tuvo en la escuela. Y Conchita tiene una información muy bonita del regalo que su papá le hizo. Bien dicen que aunque sean los padres como sean, siempre dejan algo a los hijos, siempre dejan algo a los hijos. Y este señor, a pesar de su enfermedad de alcohólico, hizo una cosa muy hermosa, que prefiero que Conchita se las platique, porque ella la tiene exactamente de boca de don Luis, o de sus escritos de él.
Sí, maestra, muy bien. Pues damos también la bienvenida a quienes nos ven por Facebook. Recuerden, es Radio UDG Colotlán, para que nos sigan a través de este programa.
Bueno, ya que Conchita está dando saludos, también saludamos a Lolita, la directora de este programa.
Y a Cristian.
A Cristian, del director operador, y a todo su equipo de trabajo.
Sí, muchísimas gracias por invitarnos.
Por invitarnos, y ojalá que podamos dejarlos algo satisfechos.
Bien, pues entonces, don Luis de la Torre Ruiz, es nacido un 25 de noviembre a las 8 de la mañana de hace 90 años.
Fíjate nomás, Conchita, ¿sí? Hasta la hora exacta en que hasta nació don Luis de la Torre.
Sí, traemos muchos datos.
Se me hace que ni sabes la hora que tú naciste, pero...
Yo nací, decía mi mamá, cuando estaban llamando a misa de 7 de la mañana. Fui muy madrugadora.
Fuiste muy madrugadora.
Bueno.
Y don Luis le gané una hora más tarde.
Nació a las 8 de la mañana en Mezquitil, Jalisco, donde... De hace 90 años, don
Fíjate
Luis,
que yo había escuchado.
Luis va a cumplir 90 años.
Yo había
maestra.
Escuchado que era del Maguey, pero bueno, pues es ahí.
El Maguey es municipio de Mezquitil. Es una comunidad cercana, de hecho, sí. A la cabecera municipal.
Fíjate nomás, 464 comunidades, pero también hay que aclarar que estas se han quedado.
Que muchas
solitas,
ya están solas.
Pero los territorios ahí están, el terreno ahí está.
Sí, sí, todo eso ahí.
Y eso no se puede quitar.
Bueno, pues allí don Luis de la Torre vivió los primeros años de vida. También radicó un tiempo con su padre en la Ciudad de México, porque su padre se fue de ahí de Mezquitic, estaba trabajando y por algo pues le llegó tal vez
pues como todos los hombres que van en busca de fortuna, ¿verdad? En busca de trabajo.
Tuvo que renunciar al trabajo que ahí tenía por cuestión de su enfermedad de alcoholismo y se fue a la Ciudad de México. Entonces, estando allá, coincidió con una persona también de Mezquitic y esa persona era un señor, tenía una vuelta para Mezquitic y le encargó que le llevara a su hijo allá para la Ciudad de México.
Que su hijo vivía con su abuelita, ¿verdad?
Con su mamá y su abuelita. En la casa de su abuela.
De su abuelita.
Y su abuela.
Un tiempo vivió en Monte Escobedo, ¿verdad?
Sí, en la casa de la mamá, valga la redundancia, de su abuela.
Sí,
de su abuela, exactamente. Entonces estuvo él con su padre en la Ciudad de México y allí estaba estudiando la primaria, ¿verdad? Estaba en cuarto grado, salió el cuarto grado de primaria, así completito. Entró a quinto grado, pero de ahí, pues, su padre lo sacó de la escuela. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Él no lo menciona en su autobiografía. Pero como que para resarcir ese daño, porque el muchachito estaba muy entusiasmado con estar
sus
yendo a la escuela.
Con la escuela.
El papá le regaló un libro, el libro que se titula El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de la editorial Sopena. A don Luis, bueno, al niño Luis entonces, le parecía una obra muy bien dibujada y él copiaba sus dibujos en un cuaderno. A su padre le agradó mucho que leyera el libro, que le interesara, que se notaba que estaba interesado en el libro, y eso fue lo que los unió más como padre e hijo. De allí vino, de hecho, el gusto de don Luis, que siempre lo ha tenido
por el dibujo.
No solo por el dibujo y la caricatura, sino por dibujar quijotes de todos tamaños, de todas formas, a caballo,
siempre ha sido su pasión, ¿verdad?
Siempre ha sido esa su pasión de don Luis.
Bueno, pues vamos a un corte y en breve regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, Vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Me enternece mucho la acción del papá de don Luis al haberle regalado ese libro, pues con ese libro él es un gran hombre. Quisiera que los padres tuviéramos en cuenta los detalles o lo que podemos hacer de un hijo, ya sea un hijo grande, un hijo destacado, o bien si nuestras acciones no son benéficas, lo destruimos. Y fíjense, qué bonito, qué motivante que el Señor, siendo alcohólico, siempre pensó en hacer algo por su hijo en pago de la acción que había hecho, sacarlo de la escuela. Y sin embargo, pues él no fue a universidades, no fue a grandes escuelas de arte, pero poco a poco vamos a ir viendo a través de Conchita lo grande de este señor Luis de la Torre Ruiz.
Muy bien, pues entonces ese libro de hecho fue lo que formó a él siempre lo que estuvo envasado toda su vida hasta la actualidad, que está a punto, en un mes está a punto de cumplir 90 años, imagínese. Bueno, pues ya de ahí, de la Ciudad de México, decidieron cambiarse para la ciudad de Guadalajara. Ahí su padre vendía telas en abonos, ¿verdad?
En Guadalajara.
En vecindades, así,
en barrios,
colonias populares. Bueno, sí. Y siempre el muchachito Luis lo acompañaba. En esto, pues, por cuestiones de la enfermedad de su padre, del alcoholismo, pues fallece su padre, pero pues como él siempre lo acompañaba, él continuó con la venta de las telas.
Y aparte, y como vendía en abonos, pues el
ya
señor
Luis ya sabía dónde
ir a cobrar.
Dónde le debían y todo eso. En una ocasión, muy cansado, llegó al templo de San José de Analco. Entró para descansar, ahí sentarse en una banca.
Por su cansancio que traía de andar vendiendo y cobrando.
Sí, y el párroco le regaló un periodiquito de El Amiguito, que es un periodiquito para los niños y los adolescentes. Y ese periodiquito pues traía dibujos, ¿verdad?
Viñetas. Ese periodiquito, desde luego, era religioso, ¿verdad?
Sí,
era
religioso. Salía los domingos. Y dedicado para los niños y adolescentes.
Uh-huh. Entonces, ilustrado con dibujos.
A él le gustaron los dibujos, pero se le hicieron un poco mal dibujados, mal hechos. Y él los hizo en un cuaderno, y luego fue y se los presentó al párroco y le dijo: aquí están los dibujos que venían en el periódico. El párroco vio que estaban muy bien hechos y lo contrató. Entonces lo contrató haciendo esas viñetas. Entonces sus primeros dibujos se publicaron en ese periodiquito y en toda la diócesis, o sea, en todo el estado de Jalisco, en todas las parroquias, fueron sus primeros dibujos. Después, ya de 17 años, fue a pedir trabajo a una publicidad, que fue allí donde selló su destino como dibujante.
Todavía en Guadalajara.
En Guadalajara, sí. Diseñando la cartelera de los cines para los periódicos. Y ganaba en ese trabajo 50 pesos a la semana. Un año después de esto, duró un año allí, y un año después ingresaría al departamento de publicidad del periódico El Informador. Uh-huh. Allí duró 7 años dibujando anuncios y después haciendo el cartón deportivo. Y resulta que sus monos, como siempre, él siempre se ha referido a sus dibujos como sus monos, hacían aumentar el tiraje.
Así los llama, ¿verdad?
Sí.
Así los llama.
Sus monos hacían aumentar el tiraje del periódico. Ya después hacían el cartón político, que era irónico y lacerante para la sociedad tapatía, ¿verdad?, de ese tiempo. Pues en ese tiempo también, ya unos poquitos años después de que tenía 17 años, ¿verdad? Porque dijimos tenía 17 y duró 7 años dibujando. Entonces, pues ya tenía como 24 cuando se encontró con el amor de su vida. Se encontró con María en un amor a primera vista. Y vino el matrimonio. Después ya María tuvo pues cuatro embarazos. El primero se malogró y ya después vinieron Lourdes, Luis Felipe y ya después al último Silvia, ¿verdad? Tiene cuatro Silvia hermanos, don Luis. Bueno, pues en 1964 regresó a la Ciudad de México. Y mientras conseguía trabajo, él asistió a la Escuela de San Carlos, muy famosa, por cierto, la Escuela de San Carlos, junto a un grupo de jóvenes pintores muy talentosos, con un maestro que se apellidaba Rodríguez Luna. Un maestro, por cierto, expresaba a don Luis que muy exigente, pero yo creo que eso fue lo que los ayudó a formarse muy bien como dibujante, como caricaturista.
Pues como don Luis ya lo traía, ¿verdad? Ya era el nato, ya traía toda su, ahora sí que sus talentos, pero se los fueron puliendo, se los fueron
mejorando toda la técnica, adquirió técnicas que porque, no tenía, pues, ¿verdad?
Sí, que no tenía.
Eso. Y pues eso empezó a formarse.
Pero la Academia de San Carlos ya fue en México.
En México, se regresó, ya lo dije. Sí.
¿Verdad? Regresó a México.
Se regresó a la Ciudad de México. Pues allí encontró trabajo como ilustrador en la revista que se llama Hoy. Y también después en el periódico Novedades hacía dos cartones deportivos por semana. Y luego le propusieron ilustrar cuentos. Y sus dibujos le gustaron mucho al director de una revista que se llamaba El Cuento, donde en esa revista se publicaban cuentos. No eran como los cuentos que conocíamos, que Calimán y que todo eso, ¿verdad? Era una revista que se llamaba El Cuento. Había cuentos y él era el encargado de
desde luego, de cuentos instructivos, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Exactamente. Pues, ¿qué tan instructivos? En esa revista, don Luis allí conoció y tuvo mucha comunicación con Juan Rulfo, imagínense, ¿verdad? Entonces no estaban ilustrando que el Memín Pinguín y sabe
Memín
cuánto,
Pinguín.
¿No? Y ellos lo hicieron.
No ilustraban los cuentos que vendía Lolo en el portal.
No eran esos. Entonces ahí conoció a Juan Rulfo y a Antonio Estrada, quienes lo hicieron descubrir y apreciar lo que vale la literatura del hombre en la tierra.
En la tierra,
ajá. Y pues sí, eso significó, esas amistades significaron mucho para don Luis, ¿verdad? En la zona rosa, en la Ciudad de México, en los años 60, se empezaron a instalar las primeras mesas al aire libre de restaurantes y cafés. Allí, don Luis conoció a un joven solitario escribiendo en su cuaderno. Ese joven solitario que escribía y escribía ahí en las mesas al aire libre de algún café se llamaba Carlos Monsiváis. Allí lo conoció, tuvo trato con él. Pues es que también se fue ilustrando con buenas amistades.
Con buenas amistades.
Fíjese que sí, sí es cierto tuvo, eso que dice, ¿no?
No,
dime
sí,
con quién
andas y te diré quién eres.
Sí, tuvo su círculo de amistades, como veremos más adelante, sí era muy exclusivo. Pues bueno, luego después también.
Pero como que tuvo la suerte que solitos le llegaban, ¿verdad? Porque le llegaba puro amigo que le servía, que aprendía algo de él, y él
algo.
También daba de lo que él sabía.
Sí, también. Porque también es un hombre muy, muy instruido, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Muy culto, mucha cultura, a pesar de que, pero a la vez muy sencillo, yo lo vi muy sencillo.
Yo tuve la fortuna de conocerlo aquí en Colotlán hace muchos años en la presidencia, dando una conferencia y mostrando sus caricaturas. Desde entonces yo recuerdo que era caricaturista.
Sí. Bueno, pues en ese tiempo había una revista que se llamaba Caballero. Y una revista para caballeros, ¿verdad? A lo mejor no tan caballeros, pero bueno. Y, A don Luis lo contrataron para hacer el logotipo de esa revista, Caballero. Era la cabeza de un zorro sonriente. Y al parecer fue una revista que tuvo mucho éxito. En ese tiempo también, a la vez, conoció también a José Luis Cuevas. Uh-huh. Don Luis lo admiraba por su obra, que trascendía el arte de la escuela mexicana, y también por su inteligencia y su audacia de José Luis Cuevas, que tenía Don Luis decía que tenía mucha audacia para enfrentarse a artistas consagrados como Diego Rivera y Siqueiros. Pues luego coincidió en el mundo del periodismo también. Estando dentro del periodismo, él estaba muy inmerso en ese mundo del periodismo.
Del dibujo, de los cartelones, de todo lo que se hacía para...
De los suplementos culturales esos dominicales.
En aquellos años.
De esos periódicos. Y allí coincidió en el mundo del periodismo y la literatura, conoció a una jovencita reportera, polaca.
Eso sabe haber sido como en los años polaca, 1952, más o menos.
De nombre, ¿verdad? Elena Poniatowska.
Hay libros muy buenos de Elena Poniatowska.
Ella acababa de editar un libro con el título de Palabras Cruzadas, con entrevistas hechas a Buñuel, a Juan Rulfo y a otros famosos personajes de la cultura. Entonces, pues también tuvo amistad con esa jovencita entonces, Elena Poniatowska.
Y siguió escribiendo por muchos años.
Ha seguido. Y don Luis conserva esas amistades, fíjese, todavía con el tiempo conserva esas amistades. En enero de 1968 salió a la luz Zona Rosa. Y él fue el ilustrador, dibujando un cartón que cubría la última página, y esto fue, como dije, desde de 1968 hasta julio de 1970. Fue pues un ejemplo muy interesante de un periodismo cultural. Ese periódico se llamó Zona Rosa, pero era un periódico de tendencia así cultural, casi más bien a la cultura más que a la información y noticias, todo eso, no, era más bien tendiente a la cultura. Tal vez allí él le empezó a gustar ese tipo de periodismo para implementarlo en un periódico acá en su pueblo, ¿verdad?
Sí, bueno, pues vamos a un corte.
Entre nuestro segundo corte
y enseguida continuamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bueno, continuamos con esta interesante exposición de todas estas personalidades que se cruzaron en su camino para bien de nuestro país, para tener más cultura, para hacer más grandes sus conocimientos. Sigue Conchita platicándonos de este señor, don Luis de la Torre Ruiz.
Y antes de continuar con esta semblanza, Pues vamos a agradecer los saludos que nos envía Alejandra Regla Vázquez. Muchas gracias por comunicarse. Nos motivan, créanos que nos motiva muchísimo que nos envíen sus saludos. Comuníquense a esta cabina por medio del 499-99-242-33 o utilicen el 800-701-9999.
Nos da gusto, Yoya, y saludos.
Bueno, pues entonces, en ese tiempo, don Luis vivía con su familia en un departamento en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México y se le presentó la oportunidad de viajar a España. A él le dio mucho gusto ir a España porque, además de ir a donde iba, ¿verdad? Iba a Madrid y a Barcelona. Pero también aprovechó el viaje para hacer un recorrido por La Mancha, tras las huellas de Don Quijote. Uh-huh. Llegó al Toboso y siguió por Campo Criptana, situado en la Sierra de los Molinos, que es una hilera de gigantes en forma de blanquísimos molinos de viento. Y en un cuaderno quedarían trazadas muchas imágenes de esos lugares. Y de ahí su decisión de seguir dibujando siempre Quijotes. En el año 1968 surgió un proyecto de historieta con humor crítico, de crítica política, y lo contrataron como dibujante. Fíjense, era crítica, era una historietas, pero de crítica política. Ahí lo contrataron como dibujante, él no hacía los textos, le daban los textos y él solo los ilustraba. El género de la historieta le era muy atractivo y le proporcionaban el argumento, pues, para dibujar episodios de 24 páginas. En la capital, a principios de 1969, se encontraba desempleado y solicitó trabajo como ilustrador en la revista Caballero. Y bueno,
No era la misma revista donde él había estado.
Pero ahora quería ser ilustrador.
Ilustrador. Ahora él pedía el trabajo, entonces sí se le dio la oportunidad.
Es que él hizo solamente el logotipo de esa revista. Ahora solicitaba ser...
Que era el zorrito, ¿verdad?
Solicitaba ser ilustrador. Pero se encontró con que esa revista Caballero había sido suspendida por órdenes de la esposa del presidente de la República.
Entonces
le dio mucha, mucha pena y dijo la señora, no, esto está muy desordenado, no puede seguir saliendo al público. Bueno, pues total, entonces se preparaba
la esposa de Luis Echeverría.
La aparición de la revista La Capital. Un proyecto editorial con más fondo político que periodístico. Y llamaron a don Luis. Allí no fue él, allí lo llamaron para esta revista que se llamaba La Capital. Era como de tema político, pero más que periodístico. Llamaron a don Luis para ser el ilustrador. Su primera tarea fue ilustrar un reportaje, o sea, en lugar de fotografías, que fuera con dibujos, fíjese. Uh-huh. Ilustrar un reportaje sobre las obras del metro, que entonces andaban empezando apenas las primeras obras.
Las primeras obras.
Sí, y le adelantaron un mes de sueldo. No, pues él se fue bien contento, llenó varios cuadernos con dibujos. O sea, él se fue allí a donde estaban haciendo las obras y según lo que veía, él lo dibujaba, lo plasmaba en los cuadernos. Y bueno, pues al fin se quedó como director de diseño. No nada más como un ilustrador, sino como fue el director de diseño. Uh-huh. Y también le piden organizar su staff. Dice, no, como tú como director vas a organizar tu staff con portadistas, dibujantes y caricaturistas. Ellos querían garantizar una gran calidad de la ilustración en esta revista. Y se pretendía darle a la Ciudad de México el periodismo de mayor altura que se hubiera publicado hasta entonces. Pero luego, por cuestiones de política precisamente, ese proyecto pues ya se volvió inviable. Entonces pues ya don Luis se fue a la revista Hoy. y pues allí presenció, don Luis le tocó, en la, ya estando en esa revista, le tocó presenciar la lucha estudiantil del 68, uh-huh, pero solo como espectador.
La matanza de Tlaltenol.
Pero solo como espectador, nada más.
No, él no tuvo injerencia en nada.
No.
Ni en bueno ni en malo.
No, para nada. Su círculo de amigos siempre lo formaron artistas, escritores y ajedrecistas. Uh-huh. Fíjese que luego vamos a ver que junto con otros compañeros puso como un club de ajedrez.
De ajedrez.
Volvió a leer El Quijote y ahora lo sintió como una obra nueva. Se le pareció bellamente escrita.
Sí, y es que de niño no pudo apreciar en su totalidad. El contenido de este gran libro.
A lo largo de su vida la ha leído varias veces y cada vez encuentra más y más fondo en ese libro. Sí. Entonces aquí lo hizo apreciar la compensación intelectual del autodidacta, o sea, aquí le dio a él ese valor que realmente tienen los autodidactas y que él sabe y se siente que es autodidacta.
Pero fíjate, eso lo estuvo practicando desde niño.
Siempre. Sí. Y como Don Quijote, pues tampoco era un universitario ni nada de eso, ¿verdad? Pues su apreciación de la ciencia, de la caballería andante, ¿verdad?
Sí.
Y dice Don Luis que de llevarse a cabo.
Se identificó con él.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Dice Don Luis, dice que de esta ciencia, le llama la ciencia, es la ciencia de ser autodidacta, que de llevarse a cabo vale por 100 títulos universitarios.
Sí.
Y así lo dice y así es, porque más valor.
Porque él lo vivió y lo está viviendo.
Y se estaba así formando poco a poco, ¿verdad?
Cada día superándose, uh-huh, cada día.
Fíjese que hacía reuniones en esas mesas al aire libre de los cafés, hacían reuniones con sus amigos, como dijimos, escritores, artistas, ajedrecistas, hacía reuniones y en cada reunión don Luis entre plática y plática él dibujaba. Entonces no había servilletas de papel, les daban servilletas de tela, de lino, de popelina, eran las servilletas que tenía, y él siempre de cada reunión dejaba, hacía un dibujo, un Quijote. Diferentes.
Sí, siempre diferentes.
Y siempre sus amigos se disputaban esos dibujos. Y bueno, llegó a tal grado de que lo conocían ya, yo creo, en todos los cafés ahí por la Zona Rosa, que cuando llegaba él con su grupo de amigos, ya no les daban servilletas blancas, les daban servilletas color marrón, ahí no podía dibujar y pues ya no se las gastaba.
Ya no les rayaba las servilletas.
Esas servilletas, cabe mencionar, que se las quedaban sus amigos. Uh-huh. ¿Quién tenía 10? ¿Quién tenía 7? ¿Quién tenía 15? ¿Quién tenía así? Y entonces le propusieron hacer una exposición con esos Quijotes en las servilletas. Las enmarcaron.
Fíjate qué bonito todo. Sus amigos, porque
sí,
si han sido envidiosos, no lo hacen
porque las venden, o las guardan,
no las hacen perdedizas, ¿sí? Pero ellos muy buenos amigos quisieron que se resaltara esa facilidad que tenía el de dibujar.
Y le propusieron, oye, vamos haciendo una exposición con tus Quijotes. Él tenía que autorizarlo, de otra manera no se había hecho. Bueno, pues esta exposición se realizó en el Palacio de Minería. Fueron 50 dibujos a pluma, uh-huh, a pluma. No se equivoca, ¿eh? Viera qué bonito.
Sí.
Me tocó la suerte de verlo realizar un Quijote, un cuadro para la Escuela Secundaria Técnica en Mezquitic, de quien él fue padrino de la última generación de los alumnos que salieron de tercero de secundaria.
De secundaria,
sí.
Mira.
Y aquí, pues aquí puedo mencionar que allí en Mezquitic, el complejo cultural allí, como le llaman, y la biblioteca llevan el nombre de Luis de la Torre Ruiz.
Y en esta ocasión que estuvo en Mezquitic fue cuando regaló los 1500 volúmenes para la biblioteca.
Sí, de su biblioteca personal, que constaba como de 5,000 libros, trajo 1500 para regalarlos a la biblioteca de su pueblo natal.
Y tuvo también la curiosidad, a pesar de su edad, de apoyar a las bibliotecarias a clasificarlos.
Clasificar esos libros por medio de la computadora. Usted lo verá a sus 90 años
todavía
en sillas de ruedas y frente a la computadora con aquella destreza y facilidad para clasificar todos sus libros por temas. Bueno, pues les platicaba de esos 50 dibujos a pluma. Pues una empresa de tintas editó con ellos unas carpetas de serigrafías. Don Luis también aparte realizó varios reportajes en algunos lugares de la República, pero el que más huella le dejó fue el que realizó en una Semana Santa del año 1973 en la comunidad huichola de San Andrés Coamiata,
que es una de las comunidades principales de Mezquitic.
Sí, ese reportaje lo tituló El maíz, el peyote y el venado. Uh-huh. Ese, al parecer,
los elementos de los huicholes, ¿verdad? Los elementos de ellos.
Le pareció tan bonito que lo dejó sobresaliente. También luego, junto con algunos amigos, surgió la idea de fundar el Club de Ajedrez. El 28 de enero de 1975 el sueño se hizo realidad, lograron inscribir 50 socios e iniciaron los torneos en el club de ajedrez que llamaron el Alfil Negro. Y los padrinos en la inauguración fueron Juan José Arreola y otras personalidades, ¿verdad? Dice don Luis, fíjense, dice, en la manera de jugar ajedrez se refleja la psicología del jugador.
Uh-huh. No, pues es algo grande. Los buenos jugadores de ajedrez, ¿no?
Sí.
No cualquiera lo puede.
Fíjese que don Luis jugó ajedrez a distancia, estando él en la Ciudad de México, jugó con un maestro, jugó una partida de ajedrez con un maestro que radica en Mezquitic, el que fue hasta presidente municipal, el profesor
¿no es Rogelio?
Toño, el profesor Toño López.
Ah, sí, lo conozco.
Jugaron.
Es maestro, no sé si ya se jubiló. Pero era maestro de la zona donde yo trabajé.
Sí.
Toño López, muy inteligente. Un maestro
pues
muy
ajedrez, inteligente. Una partida de ajedrez con don Luis. Don Luis en la Ciudad de México y él en Mezquitic.
En Mezquitic.
Así. Por medio de la tecnología, ¿verdad?
Claro, de la tecnología.
¿Sí? Pues sí. Bueno, pues entonces aquí también tenemos que su hijo Luis Felipe tenía pues mucha facilidad para los dibujos y él también se ha dedicado a eso. Sí, bueno, pues donde hicieron el club de
ajedrez
era una casa de dos pisos. En el segundo piso tenían talleres de pintores, uh-huh, ¿verdad? Entre ellos su hijo Luis Felipe. Y en el sótano de esa casa. Tenían ensayaba un grupo de teatro experimental, todo bajo la supervisión, precisamente la supervisión de don Luis.
Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Nuestro último corte,
el tiempo se va volando, llegamos preocupadas porque no vamos a completar el programa y siempre nos falta tiempo.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Nuevamente aquí con ustedes, estimado público, nuestra audiencia que nos manda saludos y saludos también para Yoli Ayón, que se comunica a esta cabina. Muchísimas gracias por comunicarse. Continuamos pues con la semblanza de don Luis de la Torre. Una etapa muy sobresaliente en su vida fue el periódico Mi Pueblo. ¿Por qué fue esto? Porque él fue el director de este periódico, un periódico regional. Dice don Luis, hay pueblos obsesivos que calan y penetran hasta el subconsciente de muchos de sus hijos. Yo nací en Mezquitic y ese pueblo no ha salido de mí y creo que yo nunca he salido de él. El periódico Mi Pueblo se dedicó a rescatar microhistoria, lenguaje, costumbres y personalidades de gente de la sierra. Y el periódico Mi Pueblo fue muy buen periódico, fíjese que dice, se entregó a la tarea de dirigir ese periódico que dignificaba la prensa de provincia. Esto lo hizo al lado del licenciado Ignacio Bonilla, el señor Manuel Caldera, Guadalupe Robles y Salvador de la Torre. 150 números publicados durante 25 años, de 1978 a 2003. Se fue seleccionando el material para verterlo en varios libros. Estos libros son Pláticas de mi Pueblo, Pueblos del Viento Norte, Relatos de Hojarasca, El Mezquitic que yo viví y Ecos de la Cristiada, ¿verdad? Los cuales constituyen un valioso testimonio de la cultura regional de la zona norte de Jalisco. Y de esa literatura rural se desprende un cuento titulado La Pistola. Este cuento lo han llevado a escena. Fíjense que el 10 de diciembre de 2002, en el Auditorio Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, el periódico Mi Pueblo recibió el Premio Nacional de Periodismo de parte de la Fundación Pajés Yergo en la categoría de publicación cultural. También, asimismo, le rindieron poco después, o sea, más recientemente, le rindieron un homenaje y un reconocimiento al señor Luis de la Torre de parte de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. Se le entregó una presea ante una fuerte ovación de todos los cronistas de los 125 municipios del Estado de Jalisco. Esto fue en el Salón de los Juristas del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Eso salió en el periódico Mi Pueblo en diciembre del 2002. Y bueno, pues también Mi Pueblo siempre recibió elogios y estímulos y contó con otros colaboradores también, Luis Sandoval Godoy, Jan Meyer, este gran
todos escritor. Estas personalidades han venido a Colotlán aquí en de gran
Jan Meyer
ya fue a sus conferencias en Casa Hidalgo y venía también el señor que mencionaste hace un momento, el señor Caldera.
Sí.
Parece que el señor Caldera es de Valparaíso.
De Valparaíso, uh-huh. Sí. Y también Francisco Segovia del Colegio de México, el poeta zacatecano originario de Valparaíso, don Roberto Cabral del Hoyo.
Sí.
Y una italiana, Francesca Gargallo. También
sí.
Muchas personalidades
muchas personalidades,
que tiene en su círculo de amistades don Luis de la Torre.
Puras grandes personalidades.
La Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, como reconocimiento a la actividad periodística de Mi Pueblo, del periódico Mi Pueblo, realizó una sesión solemne en Mezquitic para ingresar como socios a los componentes de su directorio. El periódico recibió dos premios al periodismo regional.
Siempre para que ingresaran a la Sociedad de Geografía e Estadística tenían que dar una conferencia y ya era aprobado por todos.
Para que ya fueran miembros de esa sociedad.
Yo recuerdo que fue miembro Renato Aro.
Sí, efectivamente.
¿Tu papá no fue miembro?
No. Entonces recibió dos premios al periodismo regional. El premio Fernando Benítez en la FIL de Guadalajara en 1977. José Pajés Yergo de la revista Siempre en 2001. Los 13 años siguientes continuó don Luis en el periódico Excelsior. Allí inventó un cartón para la página deportiva y otro cartón para la página metropolitana. Recurrió nuevamente al Quijote e hizo una carpeta de 6 serigrafías a 8 y 10 tintas. Resultó un trabajo serigráfico de muy alta calidad.
¿Te imaginas?
Sí. Con dibujos a tinta de jerarcas, catedrales y Quijotes, eso sí que,
que no faltaran los Quijotes.
Él lamenta, dice, no haber estado más tiempo junto a sus hijos en el hogar en el cual, pues, la madre de los niños, o sea, la esposa de don Luis, la señora María, fue la piedra angular, porque él, pues sí, estuvo mucho ausente por cuestiones de trabajo.
Y ella fue la que formó sus hijos,
a sus hijos.
A sus tres hijos.
Estuvo en Excelsior, en el periódico Excelsior, haciendo monos, como lo dice él, durante 40 años. Y en el 2005 fue a radicar un tiempo en el rancho El Maguey, con su hijo Luis Felipe.
Que todavía es de él, todavía sí, ese rancho es propiedad de él.
Sí, ahí volvió a leer otra vez El Quijote. Ahora lo encontró un Quijote sabio, inteligente, de enriquecedora imaginación. Y al impulso de aquella lectura volvió otra vez a pintar, porque él se fue a radicar al rancho.
Todo lo que ha sacado pensando, de ese libro.
Pensando ya en retirarse, ese libro ha sido el timón de
timón,
su vida.
Su eje,
en su vida.
En su vida.
Ese libro. Se fue al rancho pensando ya en retirarse. Allí, pues, en la soledad y tranquilidad del rancho, volvió a leer otra vez El Quijote y resulta que volvió a pintar. En 6 meses hizo 24 óleos. 24 óleos sobre el caballero de la triste figura. Y con ellos se hizo exposición en el Hotel Hilton en Guadalajara, uh-huh, y otra en el Museo del Carmen. Luego pintó un mural en el bar del Hotel Casa de Aves. Este se encuentra como a 20 kilómetros de San Miguel de Allende. Bueno, pues aquí nos mandan... O nos piden mandar saludos para Jorge García, quien se comunica a este programa. Muchísimas gracias a Jorge García por comunicarse. Gracias. Y esperemos que a toda nuestra audiencia les esté gustando la semblanza de una persona
tan destacada, alguien
tan positivo, con tanta cultura.
Que toda su vida la empleó en puras cosas buenas, en enseñar, en escribir, en dibujar. Él nunca se desvió de lo que lo apasionaba. Siempre ha estado en lo suyo y hasta la fecha. Con su edad no se ha...
No, a los 90 años todavía pinta. Pues luego pintó 12 cuadros sobre Pedro Páramo y luego hizo 25 dibujos a lápiz en un intento, esto por encontrar el rostro de Don Quijote o el de Cervantes. Y se expusieron en la Galería Arroyo de la Plata en la ciudad de Zacatecas, uh-huh, y en el Museo Iconográfico de El Quijote en Guanajuato, donde Don Luis, precisamente en ese museo, a la entrada hizo un gran mural. Ahora daría oídos a Don Quijote diciendo, vamos, aún hay sol sobre las bardas, pues ya cerca de los 90 años, Don Luis de la Torre sigue activo, y él, como ya dijimos, vino a Mezquitic a donar 1,500 libros, sí, a la biblioteca. Vino también a dar pláticas a los jóvenes, ¿eh? Fue el padrino de generación, como ya lo habíamos dicho, pero él sobre todo vino allá a Mezquitic y a Montescobedo a dar pláticas a jóvenes de secundaria y de preparatoria.
Para entusiasmarlos, para motivarlos
a que vayan por el buen camino, como dice él.
Y que ahora sí está difícil encauzar a los jóvenes al buen camino por tantas cosas que el mundo está viviendo, ¿verdad?
Sí, y que cada vez es más difícil, que los jóvenes se vayan ahora sí que por la línea recta, ¿verdad? Sí, es un poco más difícil. Pues muchas felicidades para don Luis. Le deseamos lo mejor y felicidades por su próximo cumpleaños número 90. Y por esta ocasión, pues nos despedimos de este su programa y les pedimos a toda nuestra audiencia que nos escuchen todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, su programa Charlas de Café.
La retransmisión los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 3 de la tarde.
Hasta la próxima.
Muchas gracias por su atención y nos despedimos hasta la próxima.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.